Pero por terminar el asunto de los aforamientos, Roberto Blanco Valdés es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a los oyentes.
¿El aforamiento constitucional es singular en España o está inspirado en otros textos constitucionales? ¿Nuestros padres de la Constitución se inspiraron en algún texto constitucional de algún sitio?
Sí, claro, se inspiraron en el constitucionalismo comparado. Esto, hay muchos textos constitucionales que recogen y tiene todo el sentido el aforamiento, claro. Vamos a ver, nuestra Constitución recoge, solo blinda los aforamientos de los diputados y senadores en el artículo 77, me parece, o 70. Ajá. 77, creo recordar, se sí. Lo digo con precisión absoluta en un minuto. Y el de los miembros del gobierno en el artículo 102, ¿no?
Sí.
Este es el único aforamiento que está recogido y tiene todo el sentido.
71.3 y 102.1.
Eso es, 71.3 y 102.1. ¿Por qué? Bueno, tiene todo el sentido por una razón que es fácilmente explicable, ¿no? Y es que los diputados y senadores no son ciudadanos normales y corrientes, o sea, solo desde la demagogia más absoluta se puede sostener esta cosa de que los diputados y senadores y los miembros del gobierno y el presidente son igual que un ciudadano normal. Pues no, no son igual. Primero por su responsabilidad, esto, la responsabilidad de un diputado, de un senador, de un miembro del gobierno, ya no digamos del presidente, es muy distinta. Y segundo y fundamentalmente porque las consecuencias que tiene la imputación de un diputado o senador o de un miembro del gobierno y las que tiene la imputación, ahora investigación, ahora llamada investigación, de un ciudadano normal y corriente son radicalmente distintas, ¿no? Y más en un país en donde se ha establecido como principio, parece ser, como principio político, no digo que sea una norma, como principio político, que cualquier persona imputada tiene que dimitir. Sin más, o sea que en cuanto a ti te imputan, tienes que dejar el cargo y marcharte, ¿no? Bueno, pues parece razonable, dada la responsabilidad, dado esto, el hecho de que los diputados representan a la soberanía popular, que el gobierno dirige la política interior y exterior del Estado, la irreversibilidad de las consecuencias jurídicas que puede tener la imputación, que la imputación no la haga un órgano unipersonal, sino que la haga un órgano colegiado. Esta es la cuestión fundamental, ¿no? Y esta es la razón por la que existe aforamiento, en este caso tanto de los diputados y senadores y de los miembros del gobierno ante el Tribunal Supremo, ¿no? Que supone además de alguna manera suprimir la doble instancia, porque si a ti te juzga un tribunal inferior puedes ir al Supremo, si te juzga el Supremo solo tienes ya la vía del Constitucional eventualmente, ¿no? Recurrir en amparo, ¿no? Por tanto, es yo creo que muy razonable. Y además tengo la impresión, la fuerte impresión diríamos, de que el objetivo de la reforma constitucional propuesta por el presidente del gobierno, que parece ser que a medida que van las horas, que sí. Avanzan las horas, va cambiando lo que la propuesta inicial, ¿no? Como nos tienen acostumbrados, que el objetivo no es suprimir los aforamientos, porque si uno de verdad lo que quiere es cambiar la Constitución, que nunca puede ser una política de partidos, sino que tiene que ser siempre una política de Estado, uno lo que hace es pactar previamente con los partidos cuyos votos son indispensables para sacar adelante la reforma,
sí.
Pactar previamente la reforma y no sorprenderlos, no plantearla por sorpresa para dejarlos turulatos. En estos momentos no hay ninguna posibilidad de aprobar esa reforma sin el apoyo del PP. El PP, la reforma se aprueba por 3/5 del Congreso y del Senado,
sí.
No hay 3/5 sin el PP, y si no hubiera acuerdo entre las cámaras, se aprueba por mayoría absoluta del Senado y por los 2/3 del Congreso. No hay posibilidad de aprobarlo porque el PP tiene el veto tanto en el Senado como en el Congreso, tanto de los 3/5 como de los 2/3 de la mayoría absoluta. Por tanto, sin el PP no se puede aprobar esa reforma.
¿Y se puede cambiar la posición de senadores y diputados que establece la Constitución respecto al Tribunal Supremo para que se juzgue, como se nos ha dicho, cuestiones relativas a su cargo y no de la vida cotidiana? ¿Hace falta cambiar la Constitución con eso o se puede hacer una ley orgánica para eso?
No. El fuero es un fuero
completo.
Claro, donde la ley no distingue, no se distingue. Por tanto, el fuero es un fuero que afecta que protege a los diputados y senadores frente a la posibilidad de un uso, diríamos, inadecuado de la acción penal, sí. ¿No? Por eso, porque son tribunales colegiados y no tribunales individuales, no tribunales unipersonales. Y eso es una protección general que no solo afecta a su posición jurídica como diputados, a su posición política, sino que afecta a un carácter general. Donde la ley quiere distinguir, donde la Constitución ha querido distinguir, distingue. Y esto, la inviolabilidad parlamentaria, pues cubre. La inmunidad parlamentaria cubre por los actos, la inviolabilidad cubre por los actos relacionados con el ejercicio de la función,
sí.
No por todos los actos.
Pero habría, por lo tanto, profesor, que cambiar la Constitución y especificar, si yo sigo con la línea de lo que propone el presidente del gobierno, por lo menos sí. Por lo que entendemos esta mañana que propone.
No sé si usted mucho de lo que propone el el presidente del gobierno, porque bueno, lo que propone hoy puede cambiar mañana.
Bueno, pero yo le cuento lo de hoy, lo de mañana le llamo otro día. Lo de hoy es reducir los casos por los que serían juzgados en el Supremo senadores y diputados. Yo he llegado a esa conclusión. Habría que redactar de nuevo estos artículos de la Constitución.
Desde mi punto de vista como constitucionalista, sin duda alguna.
Hay que redactar de nuevo el 71.3 y el 102.1.
Sí, hay que redactar de nuevo el 71.3 y el 102.1.
Para especificar exactamente de por qué se les puede juzgar y por qué no en el Supremo.
Claro, claro, para especificarlo. Porque mientras estoy hablando, hago tiempo y voy a leerles directamente a los oyentes el 71.3, que dice exactamente: en las causas contra diputados y senadores será competente la sala de lo penal del Tribunal Supremo. En las causas contra diputados y senadores. No dice en las causas de este estilo, en las causas del otro. Dice en las causas contra diputados y senadores.
Pues habría que añadir en las causas relacionadas con
claro,
su cargo.
Pero para eso hay que cambiar la Constitución. Vale. Y esto, el 102.1 dice: la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del gobierno solo será exigible en su caso ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Por tanto, esto no hay duda alguna. Si se quiere cambiar el carácter del fuero jurisdiccional, que cubre todo procesamiento, hay que ir, es toda acción penal, hay que ir a la reforma constitucional. Reforma constitucional que se sabe siempre, con esto de la reforma constitucional hay que tener ojo, porque se sabe siempre dónde empiezan, pero es muy probable que no se sepa dónde acaban. Es decir, que metidos ya en la reforma constitucional con un gobierno con 84 diputados, con unos socios que lo tienen literalmente cogido del pescuezo al presidente del gobierno y a la mayoría parlamentaria, a la minoría parlamentaria que nos gobierna, podría acabar la reforma constitucional en vez de modificando dos artículos, modificando esto 22. Quiero decir que cuando uno se mete en una operación de reforma, la reforma constitucional, insisto, es una política de Estado, nunca es una política de partido, y el presidente del gobierno la ha planteado como una política de partido para obtener un resultado, que es que el PP diga que no y acusarlo de que dice que no. Eso es el objetivo de la reforma.
Y dígame una cosa más y termino: el 71.3 y el 102.1 no necesitan un referéndum para su reforma, no tenemos que votar todos.
Solamente es obligatorio el referéndum cuando la reforma es la reforma agravada, pero pueden 50 diputados pedirlo, y por tanto, déjame que compruebo exactamente.
Son 35, ¿no?
35,
¿no?
35 diputados.
35 aparte.
Esto gracias, lo explicamos todos los días, y a pesar de que lo explicamos todos los días...
¿Le baila usted el número?
Me bailan los números, efectivamente, porque ya soy mayor. Esto me pasa.
Sabio.
Porque soy mayor, sí.
35, esto, o sea, cuando, 35 diputados...
Cuando lo solicite la décima parte de la Cámara, es como dice la Constitución, por tanto, 35 diputados o veintitantos senadores, será obligatorio el referéndum. Consecuentemente, dado que 35 diputados los tiene Podemos, y ya ha dicho Podemos que solicitará el referéndum, habrá referéndum, ¿no?
Luego no tendremos reforma, quiere decir.
Luego no tendremos, no tendremos reforma en ningún caso si no se pacta con el PP. Es decir, que esto es absolutamente obvio, que no tendremos reforma si no se pacta con el PP. Yo ya comprendo que al PP lo van a colocar en una posición muy incómoda, teniendo en cuenta además que su secretario general está hoy en esa situación justamente, ¿no? Este es el objetivo, claro está. El señor Casado está justamente en esa situación. Pero es obvio que si el presidente hubiera querido hacer reforma, lo que hubiera es llamado a los dirigentes de los partidos constitucionalistas y eventualmente a los dirigentes de Podemos, incluso eventualmente a los dirigentes de los partidos golpistas que están en la Cámara con los que gobierna, para hablar con ellos previamente. Pero cuando uno lo plantea en estos términos, es evidente que el objetivo no es conseguir la reforma, es otro objetivo totalmente distinto, no tiene duda alguna, ¿no?
Profesor Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, gracias por estar con nosotros y darnos estas explicaciones.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, buenos días.
Muchísimas gracias.